consolación, que es también libro de consolación, de la consolación, resulta bastante arriesgado y difícil. Pero sí podemos decir varias cosas que para nosotros en este momento histórico que estamos viviendo debe de servirnos de consolación. En primer lugar, que estos dos testigos de los que se nos habla, que son como el olivo y el candelabro, es decir, que sirven el olivo para obtener aceite y por lo tanto el aceite lo que hace es alimentarnos y embellecernos. Y luego el candelero sirve para dar luz y que la gente no se tropiece. Esos dos testigos podemos ser tú y yo. Es más, debemos ser tú y yo. Es verdad que la interpretación que da aquí de que están vivos y tienen poder para cerrar el cielo y para aniquilar a sus enemigos, etcétera, hay que entenderlo no en un modo físico, por lo menos de entrada, sino en un sentido espiritual, porque ellos están también en una ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Y Sodoma significa la ciudad donde los hombres han pervertido su naturaleza. Y entonces ya están vigilando a las niñas para abusar de ellas y es un desenfreno total desde el punto de vista sexual que no hay por dónde agarrarlo. Si nosotros vemos nuestro mundo, el que nos ha tocado vivir a nosotros en estos tiempos, no digo hace 40 años, pero en estos tiempos, se parece bastante a Sodoma, ¿verdad? Espiritualmente se parece bastante a Sodoma. Si me apuras, hasta es posible que algunos de nosotros hayamos sido engañados por esta ideología que se va extendiendo como el aceite, como el chapapote ese de nunca más, ¿verdad? Del petróleo que se extiende y que extermina la vida en el mar, ¿verdad? Y se va extendiendo también como un chapapote que se va, que lo va pringando todo y que va acabando con la vida. Estamos hablando de vida espiritual, no estamos hablando de otra cosa. Mi función es explicar las cosas desde el punto de vista espiritual. Y también Egipto, ¿verdad? Por Egipto lo que se trata es de ver la influencia del paganismo. El paganismo es lo que no es Cristo, lo que no es Dios, esto es paganismo, ¿verdad? San Pablo fue el apóstol de los paganos, que se llamaban los gentiles. El apóstol de los gentiles es el apóstol de los paganos. O sea, fue a evangelizar, a anunciar a Cristo a los paganos. Bueno, ya sabéis que San Pablo les costó mucho. Palizas, apedreamientos. En una ocasión lo dejaron ya medio muerto de la paliza que le dieron. ¿Verdad? Querían, incitados por el diablo, en una cierta ocasión en que hicieron un milagro, pues tanto a uno como a otro le llamaban Castor y Pollux y le querían hacer un taurobolio, es decir, un sacrificio de un buey que lo trajo el sacerdote con guirnaldas en los cuernos, porque los confundieron como si fueran dioses. Ellos mismos decían, dioses en forma de hombres han bajado a este mundo. Y entonces le querían hacer un sacrificio. Es el momento en que él se echa atrás y empieza a decir, hombres, ¿qué hacéis? Nosotros somos también un hombre como vosotros. Nosotros no somos Dios, ¿ves? Esta es la cosa. En el paganismo hay hombres que pretenden ser Dios. Hasta políticos que dicen, Dios soy yo, Cristo soy yo, ¿verdad? Políticos, altos políticos, ¿no? ¿Qué dice don Dios? ¿Quién es don Dios? Fulanito, menganito. Enseguida se endiosan, se idolatran a sí mismos, se manifiestan como si fueran diosecillos. Pero diosecillos de barro, pero vamos, durante un tiempo engañan a la gente, ¿verdad? El paganismo es tremendo. Mira, te voy a contar una anécdota. En una cierta ocasión yo estuve confesando a una señora y estaba cerca de mí, allí, y tenía una cruz con una lazada así en el arriba, una lazada. Y le digo, señora, ¿de dónde tiene usted esa cruz? Oh, la he comprado yo, antes tenía una recta, pero como esta es muy bonita, la he cogido. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿no sabe usted que eso es un signo pagano? ¿Pagano? ¿Qué? ¿Cómo pagano? Digo, sí, mire, déjemela un momento. Y le enseñé, tenía grabado exactamente el nombre de, no sé si es de Anubis o de Isis, ¿verdad? Que la representan en las pinturas egipcias cogida en la mano y es símbolo de la fecundidad. De la fecundidad, no es símbolo de y también sino de la eternidad que va a dar Anubis. Bien, el caso es que es un paganismo total, ¿verdad? Estamos hoy rodeados de paganos. Si vosotros recordáis hace poco, con esto del Halloween, no es nada más que un paganismo que recuerda las Saturnales o las Lupercales por Roma, cuando iban allí los sacerdotes desnudos, ¿verdad? Y venían las mujeres también desnudas y se apareaban en mitad de la calle como si fuera un aquelarre verdaderamente representado. Esto es más antiguo de lo que parece, ¿no? No creáis que es de ahora. Pero estamos viviendo en espiritualmente en Sodoma y en Egipto. Y esto tenemos que tomar conciencia de ello. Entonces, no te extrañe que tú y los cristianos seamos un tormento para ellos. Somos un tormento porque le atormenta su propia conciencia. Porque la conciencia del hombre sabe que Dios es Dios y que no se puede burlar uno de Dios impunemente. Y ellos quieren burlarse impunemente de Dios, pero saben en el fondo que no será posible. Por esa razón, lo que hacen es matar a los dos testigos, al que da la hermosura, el olivo, y al que ilumina al mundo, ¿verdad? Que es la luz, como el Señor lo dijo, yo soy la luz del mundo, y a la misma vez, de la boca de Jesús salió, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo en tanto en cuanto que estamos unidos a Cristo. Uniéndonos a Cristo y viviendo en Cristo, nos convertimos en luz para el mundo. Y esa luz quieren apagarla. Y ese aceite quieren que no brille. No hay nada más que ver las caras de estas gentes que nos presentan como de grupos musicales y de coges una revista de moda y son unos disparates asombrosos, todo con sangre, con diablos y con todo. No resulta curioso que a nosotros se nos acuse de que hablamos del demonio o de que pensamos que hay infierno y que allí van a ir los que no agradan a Dios, y ellos nos acusan de que asustamos a los niños cuando les instruimos en la verdad, mientras que ellos tienen Pokémon y vienen y están constantemente haciendo monstruos, películas de monstruos, de magia, de tarot, el Harry Potter, ahora mismo, Navidad, diciembre, se pone a la venta, ¡pum!, un nuevo libro, que como ya se les ha agotado las cosas que tenían que ver, ahora inventan otro libro que sale en uno de los libros suyos, y entonces establece ahí otra película para ponerla en las carteleras durante la Navidad, que es el tiempo en el cual los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo. Eso es lo que significa Navidad, natividad, nacimiento. Cada vez se destierra más el Belén, el pesebre, lo que es la realidad, y se inventa cada vez más una realidad de un tío gordinflón, enrojecido los carrillos por el vino, con la nariz que parece un morrosco ahí de colorada de haberse puesto como una cuba al tío, con un gorro ridículo, ¿verdad? Subiendo por todos los balcones, por todas las ventanas, por todas las casas, como si fuera una cosa, qué simpático y qué agradable. ¿Ves? Estamos ahí, en Sodoma y en Egipto. Mirad cómo la familia, la crisis de la familia. Mirad lo que está pasando. A los niños se les quiere adoctrinar. Ellos que acusan de que adoctrinamos, que lo cual no es verdad, sino que los padres tienen derecho a que los hijos sean educados conforme a las creencias de los padres, que es lo que dice la Iglesia, ¿verdad? Y ellos, sin embargo, obligan a los hijos de esos padres a que reciban un adoctrinamiento en un sentido concreto. Basta ya. ¿Cuándo se va a rebelar el pueblo cristiano diciendo basta ya? Nos matarán. No te quepa la menor duda. Un cardenal dijo en una ocasión: yo moriré en mi cama, mi sucesor morirá en la cárcel, el siguiente morirá ajusticiado, quiero decir, asesinado. ¿Comprendéis? Y en eso es en lo que estamos nosotros ahora. Según las estadísticas que ha dado un informe de la ayuda de la Iglesia necesitada, de 4 persecuciones por razones religiosas, 3 son a cristianos. 3 son a cristianos. De modo que tenemos que pensar en esto seriamente y no tener miedo, porque dice hoy ahí: nosotros somos el tormento de ellos, nos matarán, pero nosotros resucitaremos. Y entonces la victoria es nuestra. Sufriremos, pero no pereceremos. Habéis visto cómo Jesús dice que en el cielo somos hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios. Y este pensamiento de la resurrección, de que vamos a resucitar gloriosos un día, tiene que animarnos y alentarnos a no esconder la luz poniéndola debajo del celemín, y al contrario, perfumándonos la cabeza y dándonos un buen potingue de aceites en la mejilla, para demostrarles que nosotros somos los más felices del mundo. Porque somos, bueno, yo siempre lo he dicho así, es que nos hemos subido, o nos han subido, mejor, al carro de los triunfadores. Vamos a triunfar con Cristo. No tenemos que tener miedo. Por eso nuestra instrucción evangélica tiene que ser mesurada, mansa, humilde, pero sin ocultar para nada la luz de la verdad. Cuando ocultamos la luz de la verdad, entonces contraemos una terrible responsabilidad. Qué terrible es que esto suceda a los sacerdotes, que por miedo se ocultan, no hablan, no dicen ni nada. Y los fieles cristianos, que deberían de ser los primeros que enseñan con claridad lo que Jesucristo dice, también se callan, ocultan y no dicen, no hablan, no dan testimonio. Nosotros estamos llamados a ser testigos. Mueren los testigos, pero el testimonio está dado. El Señor volverá a suscitar más testigos. No os preocupéis, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros tenemos que mantener bien firme la esperanza, que es fuente de alegría y de auténtico testimonio. A la Virgen Santísima le encomendamos el que nosotros tengamos cada vez una fe más firme, una esperanza más cierta y una caridad más ardiente para ir al encuentro del mundo, es decir, de la humanidad, para salvar, sea como sea, unos pocos. Ya sabéis que San Agustín decía que el que salva un alma, salva la suya. Pues entonces es un buen riesgo, porque salvando un alma, salvamos la nuestra. Que así sea.